Y hablábamos de COVID, hablábamos de Argentina, pero también estamos hablando en Chile de pases de movilidad que vencen, velocidad no esperable, o sea, menos de la esperada en la colocación de la tercera dosis. Conversamos con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Miguel, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, muy bien, gracias.
A ver, no quiero, recién conversábamos hace un minuto de lo que está pasando en Argentina, donde ya se anuncian, no se tiene claro mucho los alcances, pero se anuncia el establecimiento de pases de movilidad a partir de la baja tasa de vacunación. Hay un porcentaje bastante alto, casi el 80% de la población con una dosis, pero baja a 70% con dos dosis y solo al 10% con tres dosis. ¿Cómo estamos por este lado? Y si están funcionando este incentivo, comillas, que es el pase de movilidad.
Bueno, yo diría que afortunadamente estamos en una situación más favorable en cuanto a vacunación. Arriba del 90% de la población con dos dosis y con la importante vacunación ahora de las poblaciones pediátricas. No he visto la cifra de los últimos días, pero estaba superando 60-70%.
El término de las clases creo que complica un poco eso, pero se estaría avanzando, entiendo.
Se está avanzando. Y lo que pasa a ser muy, muy importante, Nicolás, ahora es la dosis de refuerzo, que arriba de un 60, acercándose a un 70% de la población adulta está con dosis de refuerzo. O sea, una situación radicalmente diferente y pasa a cobrar relevancia muy significativa a la luz de lo que se está observando con la circulación de la variante Omicron.
Ya, a ver, pero en ese sentido, doctor, hablemos de Omicron, pero hablemos primero de este casi millón de personas que eventualmente podría haber perdido su pase de vacunación. ¿Esa gente que no se está vacunando por qué? ¿O finalmente se perdió la noción de peligrosidad, por ejemplo?
Bueno, Nicolás, la verdad es que nos faltan todavía estudios, porque uno tiene que opinar con claro, evidencia, de cuál es la razón de por qué algo menos de un millón de personas decide no vacunarse. Uno escucha de una manera más informal que las razones que se dan son múltiples, desde simplemente no creer en la pandemia, no creer en el valor de las vacunas, el querer dejar que el sistema inmune actúe por su cuenta y no meterse cosas al cuerpo. En fin, las razones son múltiples, y lo que hay que seguir intentando es de explicar a estas personas que están corriendo un riesgo muy, muy serio de no solo infectarse, sino que infectarse en forma más grave si es que no reciben la vacuna. Eso ya está muy, muy demostrado. Y quienes están en la UCI y quienes están falleciendo son proporcionalmente, en forma muy significativa, las personas que no han recibido vacuna. Así es que esas son las razones y hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Y es una muy, muy buena medida el exigir el pase de movilidad como un paso anterior, digamos, a la obligatoriedad que han avanzado algunos países.
¿Y usted cree, doctor, que debería avanzarse hacia niveles de obligatoriedad? Recordemos que en algunos países se ha planteado y en algunos se ha aplicado inclusive la norma que, por ejemplo, un empleado público, primero se establece presencialidad en el trabajo de los empleados públicos, y lo segundo, aquel que no tenga que no esté vacunado no puede ir a trabajar, ergo probablemente se queda sin pega, digamos. Entonces, ese tipo de medidas, ¿usted cree que deberían terminarse aplicando?
Bueno, son estrategias finalmente que la sociedad tiene que ir definiendo a cuánto está dispuesta una sociedad a restringir o limitar algunas acciones de los conciudadanos en pro del beneficio común. Independiente de lo que uno pueda creer, digamos, son decisiones la sociedad.
Pero en ese sentido, pero hay un punto, porque probablemente cuando se establecieron las cuarentenas a los inicios de la pandemia, durante prácticamente los dos años de pandemia, hemos tenido distintas etapas de cuarentena y de cierres con mayor o menor grado. No hubo ningún grado de oposición muy, muy fuerte inicialmente, básicamente porque no teníamos en la cabeza qué es lo que significaba una cuarentena. Es decir, aquí el problema práctico es, hoy día, ¿sería aplicable una medidas como las cuarentenas, en vista de que ya supimos lo que implicaban, las consecuencias que traían. Entonces, ahí es donde viene una cierta discusión más de fondo, en que las sociedades están disponibles para algo cuando no conocen su alcance. Y en ese sentido, daría la impresión que la comunidad médica está bastante de acuerdo en la obligatoriedad de medidas como la vacuna, pero la sociedad tiene un cierto, ha desarrollado una cierta alergia a este tipo de imposiciones.
Bueno, claro, es un tema muy, muy, muy complejo, Nicolás, y que requiere análisis de sociólogos, en fin, expertos en dinámicas poblacionales. Pero un tema que es muy, muy importante en esto es la percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo de la pandemia, inicialmente, y basado en datos muy sólidos, era muy alto en la población, lo cual llevaba a aceptar medidas tan intensas como las restricciones en una gran mayoría. No vamos a decir que todo el mundo estaba aceptando las restricciones.
No, pero mayoritariamente claro. Sí. O sea, no nos perdamos. Hubo proyectos de ley presentados por cantidades importantes de parlamentarios que hacían obligatorio el cierre de determinadas actividades. Hubo un grupo de parlamentarios que presentó un proyecto de ley para obligar al cierre de las faenas mineras. Es decir, no solo había una baja oposición a la medida restrictiva, sino que había quienes las veían como un elemento de discusión política. O sea, sin duda que eso ha cambiado, ¿no?
No sé si ha cambiado. O sea, ha cambiado en algo ya al cabo de 2 años la percepción de riesgo. La persona ya no tiene la misma percepción de riesgo al comienzo, y con cierta razón también.
Sí,
y también hay que decir, Nicolás, que, y afortunadamente, y no solo afortunadamente, diría gracias al trabajo que se ha hecho en nuestro país por décadas, el porcentaje de la población que no se vacuna es menos del 10%. Sí. También estamos hablando que el 90% de la población sí va y se vacuna y cumple con su vacunación. De tal manera que en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en países tan desarrollados como Alemania y Austria, donde esas cifras llegan
Austria es un caso bien impresionante, digamos.
Claro, que llegan casi al 30%. Y están sufriendo las consecuencias de ello. Es tan obvio ver las curvas de lo que está ocurriendo en los países nórdicos de Europa con menores tasas de vacunación, donde el incremento de casos se está viendo a lo largo de toda Europa. Las vacunas están siendo menos efectivas en prevenir la infección con Omicron, eso está bastante claro. Pero si uno empieza a ver los países que tienen más hospitalizaciones asociados a esta nueva ola, son claramente los países con menos tasa de vacunación en el norte de Europa, países desarrollados. De tal manera que esos son argumentos muy sólidos para decirle a quienes no se han vacunado que están corriendo un riesgo muy, muy importante.
Doctor, y un poco tres cuartos de lo mismo, como dice un amigo mío. En términos de percepción de percepción de riesgo, cuando hablamos de Omicron, una variante que ya está bastante presente en Chile, empieza a producirse esta cierta tendencia a decir, sí, pero mira, Omicron es más contagiosa, pero es menos letal, conduce a menos infección, etcétera, etcétera. Y entonces, no convengamos que eso no contribuye tampoco a la percepción de riesgo que uno esperaría para convencer a la gente que termine sus procesos de vacunación.
Claro, entramos en una fase compleja, porque efectivamente entra una variante que está demostrando ser mucho más transmisible, para ser bien, claro, bien directo.
Parece que es brutalmente transmisible. O sea,
sí, y que está afectando a personas vacunadas con 2 dosis y hasta con 3 dosis. Entonces la pregunta, ¿cuál es el lado malo de la noticia? Pero también hay que ser claro en que el lado bueno muestra que está dando en forma mayoritaria infección respiratoria alta, con cuadros de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre baja, decaimiento sí, menos tos, que tiende a durar 5 a 7 días en la mayoría de las personas, y que quienes sufren cuadros bajos, respiratorios bajos, compromiso pulmonar o más severo, son fundamentalmente personas no vacunadas con factores de riesgo. Esa es la nueva realidad que se está viviendo a nivel global, y la pregunta es cómo lo confrontamos, porque al cabo de 2 años el incentivar medidas de restricciones complejo y retomarlas, habría que evaluarla en cuanto a cuál sería el beneficio que se obtendría. Pero dan claramente al mundo la señal, uno, que en aquellos lugares donde la vacunación es baja es fundamental incrementarla, porque si no van a seguir apareciendo más variantes que pueden, además de ser más transmisibles eventualmente, si son más severas, podría complicar mucho la cosa, que no es lo que está pasando con Omicron, pero lleva además a que la estrategia que está adoptando países como el nuestro, que es un balance razonable entre vacunación y medidas de restricción, que son el uso de la mascarilla, que uno ve que las personas son muy estrictas en nuestro país en general. No la usan tan bien a veces, pero
que la usan, la usan.
Por la ventana y la gente toda caminando en la calle con las mascarillas. Los aforos limitados, y muy importante aquí entra a tallar con el tema de pase movilidad y ahora qué hacer con tercera dosis. Esas medidas balanceadas puede que sean suficientes para mantener un razonable control esta nueva variante.
Entonces, pero para concluir, doctor, lo importante es entender que Omicron es mucho más transmisible, no es más letal ni es más compleja en la población vacunada. En la población no vacunada puede llegar a tener, no sé si los mismos, pero puede tener efectos complejos, digamos.
Probablemente también, para ser bien claro, es algo más bajo también en población no vacunada su severidad, aunque los datos no son tan claros, pero hay casos reportados de personas fallecidas, claramente personas hospitalizadas, se vio en forma importante, se está viendo en Alemania, en Austria, el incremento en Francia de personas hospitalizadas, pero fundamentalmente en no vacunados.
Doctor Miguel O'Ryan, un millón de gracias, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, doctor.
No, muchas gracias a usted, Nicolás.
Gracias, Miguel.
Muy buen día.